José Francisco Morales Domínguez es catedrático de Psicología Social de la UNED y habitual colaborador de este programa. Con su ayuda nos vamos a introducir en algunos aspectos relevantes sobre la inmigración y específicamente sobre la inmigración femenina. Buenas tardes, profesor Francisco Morales.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por estar aquí.
A ustedes.
Bueno, antes de introducirnos de lleno en los problemas de la inmigración femenina, ¿nos podría explicar, profesor Morales, cuál es el principal problema que plantea el fenómeno de inmigración en general desde el punto de vista de la psicología social?
Pues muy bien, pues sí, el principal problema que plantea es el de la exclusión social. Esto dicho así de manera tan breve, ¿verdad?, pues es realmente un poco lapidario, un poco esquemático, pero vamos a ir desarrollando estos puntos para que quede claro. En primer lugar, hay que decir que cuando se habla de inmigración femenina no se está uno refiriendo a una cuestión meramente anecdótica. Al contrario, como yo creo que se quedará claro a lo largo del programa, la inmigración femenina tiene un gran impacto social. De hecho, se podría incluso decir más. Es algo estratégico. ¿Y por qué es estratégico? Porque la inmigración femenina nos ayuda a desvelar ciertos procesos de exclusión social que actúan en inmigración. Entonces, el objetivo de este programa va a ser mostrar cómo precisamente el estudio de esa inmigración pone de relieve la existencia de procesos de exclusión social. Claro, nuestros oyentes se preguntarán, ¿y qué es la exclusión social? Y eso es lo que vamos a ver ahora brevísimamente como pórtico o introducción a esta cuestión de la inmigración femenina. Permítame que me refiera a un trabajo de un colega nuestro que se llama Manuel Martínez, en la actualidad vicerrector de investigación en la Universidad de Sevilla y uno de nuestros mayores expertos en cuestiones de inmigración. Y este autor y su equipo de investigación presentan un libro que va a salir publicado en los próximos meses, en el cual pues nos dan dos aspectos que son muy claros, muy, muy, muy tajantes, con respecto a esta cuestión de la exclusión social. En primer lugar están los aspectos que podríamos llamar objetivos, a falta de otro nombre mejor. Estos aspectos objetivos se refieren sobre todo a los puestos de trabajo que desempeñan los inmigrantes, que los autores, pues con cierta gracia, denominan las tres P's. Los puestos de trabajo de los inmigrantes son penosos, peligrosos y precarios. Y esto, que es algo, es casi un lugar común hoy, al hablar de la inmigración, tengo que decir que se ha confirmado en estudios realizados por el autor y su equipo de investigación en Andalucía. Así, por ejemplo, si tomamos los trabajadores africanos en Andalucía, los datos que nos ofrecen estos autores nos muestran que las condiciones de trabajo son precarias, los salarios bajos, los horarios muy por encima de las 40 horas semanales y la mayoría de los contratos eventuales. Y eso sin contar los numerosísimos casos que hay de economía sumergida. Pero luego, además de estos aspectos objetivos, otros aspectos que podríamos llamar subjetivos, también son objetivos, son reales. El hecho de que sean subjetivos no quiere decir que no sean reales. Son los aspectos de discriminación negativa, racismo y xenofobia. El ascenso de estos aspectos es tan espectacular y preocupante que la Unión Europea ha puesto en marcha varios, o sea, numerosos programas para tratar de frenar este ascenso. Y en este sentido, a mí sí me gustaría retener algunos datos, uno de los cuales nos lo da el propio autor que acabo de citar, Manuel Martínez. Es un dato extraído del Eurobarómetro del año 97. El Eurobarómetro es una encuesta que se hace a una muestra representativa de la población de los países integrantes de la Unión Europea. La pregunta versaba sobre esta afirmación. La afirmación es la siguiente. Nuestro país ha alcanzado su límite y si hubiese más personas pertenecientes a grupos minoritarios, tendríamos problemas. Se pregunta a la gente si está de acuerdo o no con este ítem. Y se encuentra que el porcentaje de acuerdo medio en la Unión Europea es del 65%. Para incidir un poquito más en este dato, y ya hablando de nuestro país, hay varias encuestas. Yo señalaría aquí como de las más importantes las realizadas por Díaz Nicolás desde el año 91 hasta el 97, que utiliza una muestra representativa de la población española. Todos los años se repite la encuesta, ¿no? Entonces lo que encuentra Díaz Nicolás, por ejemplo, es que el índice de xenofobia que él calcula a partir de las respuestas de las personas que participan en la encuesta, pues va descendiendo ligeramente desde el año 91 a 97, pero también encuentra, bueno, esto sería la parte, digamos, la parte positiva, ¿no? Pero también encuentra otra cosa que no es tan positiva, y es que la variación entre los españoles que contestan a la encuesta es cada vez mayor. Es decir, o sea, dicho de unas palabras más sencillas, las personas que en el año 91 eran poco xenófobas, lo son menos el año 97, pero esa minoría que es muy xenófoba el año 91 es mucho más xenófoba el año 97. Y este es un resultado que se repite sistemáticamente en todas las encuestas. Por ejemplo, citaré otra, la de Mateos y Moral, que son dos técnicos del Centro de Investigaciones Sociológicas, dependiente de Presidencia de Gobierno, publica en el año 2000 una encuesta realizada el año anterior sobre una muestra representativa de los jóvenes españoles entre 18 y 29 años. Son 1.500 jóvenes encuestados, ¿de acuerdo? Entonces, ante unas preguntas muy, muy claras como la siguiente, si se apoyan las acciones discriminatorias contra los inmigrantes que aparecen en la prensa habitualmente, en los medios de comunicación, pues hay un 11% de personas, de estos jóvenes, que dicen que las aprueban, hasta cierto punto las aprueban. Y hay que pensar que 1.500, si son 1.500, quiere decir que en la encuesta hay 160, 170 personas que dicen que están de acuerdo con esas acciones. Se puede creer que es poco, pero en realidad es bastante, si se piensa bien. Pero más aún, un dato también de la misma encuesta de Mateos y Moral nos dice que cuando se le plantea hasta qué punto estarían dispuestos a apoyar a un partido de corte racista, si lo hubiera en nuestro país, el 13% dicen que sí lo apoyarían. Hay otros trabajos de índole más cualitativo, algunos realizados por profesores de la UNED y publicados también por los Centros de Investigaciones Sociológicas, realizados ya no por encuesta, sino por entrevista, por grupal, etcétera, que dan unos resultados muy similares. Por tanto, no insistiremos más en este punto. Sí señalaré que en un estudio del año 96, del mismo autor que he venido citando, Manuel Martínez, se tuvo en cuenta las organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes, partiendo de la base de que estas organizaciones sí tienen unos datos de primera mano acerca del posible rechazo a los inmigrantes. Pues bien, el dato que nos dan estos autores es que el 90% de las organizaciones consultadas, que son bastantes, son unas 60 o 70, son organizaciones andaluzas que trabajan a favor de los inmigrantes, el 90%, repito, dicen que sí hay rechazo de la población andaluza hacia los inmigrantes, si bien matizan que ese rechazo es minoritario, pero no por eso menos real, debo añadir yo. En cuanto a los inmigrantes, se entrevistaron a 600 inmigrantes africanos que estaban trabajando en Andalucía en condiciones legales, todos en situación legal, y se les preguntó si ellos habían experimentado algún tipo de episodio de rechazo. Y un 39% de ellos dijeron que sí, que habían experimentado algún tipo de rechazo. La conclusión a la que debemos llegar es que parece que se puede hablar de exclusión social o de un proceso de exclusión social que está activo y está operando en el ámbito de la inmigración. Y las dos características fundamentales de la exclusión social se detectan en estos datos que hemos ofrecido. La primera característica es que hay una frontera moral que separa a los que pertenecen al propio grupo de los que no pertenecen a él. Y lo segundo es que el trazado de esta frontera moral tiene unas consecuencias en el sentido de que a los que pertenecen al propio grupo se les aplican las normas de justicia y los que no caen en ese grupo pues quedan fuera de esas normas de justicia. Creo que queda bastante claro con los datos que acabamos de presentar.
Sí, bueno, y ahora ya entrando de lleno en lo que es la inmigración femenina, los problemas que plantea dentro de este contexto de la inmigración como un grave problema de exclusión social, ¿por qué es necesario estudiar la inmigración específicamente femenina, Francisco Morales?
De acuerdo, bueno, pues porque, como veremos luego con algunos datos que hemos seleccionado, las mujeres son una parte activa en el proceso migratorio, tanto en la vertiente productiva como en la vertiente reproductiva, que dicen los economistas. Pero, desgraciadamente, esta participación activa no ha sido reconocida o ha sido muy difícil de reconocer tanto para los autores que estudian la inmigración como para la propia sociedad en general.
Sí, incluso, bueno, hay autores que utilizan un concepto que es la invisibilidad femenina en la inmigración. ¿A qué se refiere exactamente este concepto?
Bueno, este concepto se refiere al hecho de que durante mucho tiempo se ha considerado que el único inmigrante productivo era el hombre, que emigra solo o bien emigra como jefe o cabeza de familia. Y esta consideración de alguna forma oculta el hecho de que las mujeres también son activas en el proceso migratorio.
Y esta ocultación de este hecho ha dado lugar a tres tipos de invisibilidad incluso, ¿no? Tres niveles de invisibilidad. ¿Nos puede explicar en qué consisten?
Sí, por lo menos existen tres. Para empezar, no se reconoce el papel de la mujer como actor económico de la sociedad. A esto se le llama invisibilidad social. En segundo lugar, no se acepta que la mujer inmigrante pueda convertirse en objeto digno de estudio. Es decir, los autores que estudian la inmigración pasan por alto la inmigración femenina. Se llama esto invisibilidad epistemológica. Y en tercer lugar, y lo más grave, por lo menos a efectos prácticos, es que las estadísticas sobre inmigración no suelen estar desagregadas por sexo. A esto se le llama invisibilidad estadística. Las consecuencias son muy graves, como cualquiera puede comprender, porque se presupone, y es falso este presupuesto, se presupone que los inmigrantes son hombres.
¿Y cuáles serían las causas de esta invisibilidad estadística, que desde luego es la más llamativa, porque se trata de datos, ¿no?, que están ahí?
Exacto. Bueno, lo primero que hay que decir es que la invisibilidad estadística se da tanto si se utilizan censos de población como si se recurre a datos procedentes de encuestas. Vamos primero con los censos de población inmigrante. Lo que se aprecia en ellos es que hasta fechas muy recientes, cuando se los examina, es inhabitual que los datos están desagregados por sexo. Es decir, entonces da la impresión de que todos las personas que están ahí son del mismo sexo, y obviamente se entiende que son hombres. A ello hay que añadir que tampoco se consideran migraciones los desplazamientos internos dentro de los estados, por ejemplo, del campo a la ciudad. Y se ha comprobado que son las mujeres las que más se desplazan en estas migraciones internas. Bueno, si pasamos ahora a las encuestas, pues la causa está muy clara. Solo se encuesta a hombres inmigrantes. De hecho, antes yo mencioné una investigación de Martínez y colaboradores del año 96, donde ellos son una excepción, porque ellos, entre sus 600 inmigrantes, sí tenían 280 mujeres. Pero eso es una excepción muy rara. Obviamente, si solo se encuesta a la población inmigrante masculina, pues solo se pueden tener datos de esa inmigración. Sin embargo, esos datos luego se generalizan a toda la población, y ahí es donde está el error. Y ya, por último, a la hora de hacer balance de las actividades económicas de los inmigrantes, se suele olvidar las que realizan las mujeres. Y, aunque veremos luego, estas actividades son cruciales desde el punto de vista económico, como luego veremos.
Bien, ¿y cuándo y cómo se empezó a estudiar la inmigración femenina?
Bien, hay un estudio capital de un autor llamado Singelmann, del año 93, y este autor lo que hizo fue analizar los censos de población de 32 países en desarrollo, y encontró, en contra de lo que muchas personas pensaban, muchos autores pensaban, que en las migraciones internas del campo a la ciudad, en esos 32 países, insisto, son superiores las mujeres, ligeramente superiores, pero superiores. Hay un porcentaje de 50,7% de mujeres que emigran frente al resto de hombres, ¿no? Luego, por otra parte, otros estudios que se realizaron más o menos simultáneamente con el de Singelmann, y centrados ya en las migraciones internacionales, es decir, ya no internas dentro de los estados, sino las que van de un país a otro, encontraron que las mujeres representan casi la mitad de los inmigrantes internacionales en todo el mundo. De hecho, el porcentaje es del 48%, y este dato del 48% de mujeres inmigrantes internacionales proviene de un estudio realizado sobre 157 países.
Entonces, es hacia los años 80 del pasado siglo, es cuando se empieza a aceptar la visibilidad de la mujer inmigrante. ¿Se puede considerar este hecho como un avance o por el contrario, nos encontramos ante lo que muchos autores denominan visibilidad ensombrecida?
Bien, bueno, sí, desde luego hasta cierto punto es un avance, porque por lo menos lo que tenemos aquí ya en estos estudios iniciales es una idea de que la mujer inmigra. Y eso antes se negaba. Sin embargo, como sugiere la pregunta, sí que se podía llamar a esta visibilidad ensombrecida, porque se acepta la idea de la mujer inmigrante, pero acto seguido se la considera inmigrante reagrupada. Y esto de reagrupada lo que quiere decir simplemente es que la mujer inmigra dentro de una familia donde hay un hombre que es el jefe o cabeza de familia. Entonces surge un concepto que ha sido muy desafortunado y que ha dominado en los estudios sobre inmigración femenina durante por lo menos una década, de la doble discriminación. Es decir, se considera que la mujer está doblemente discriminada, primero por ser mujer y luego por ser inmigrante no laboral.
¿Cuándo se empieza a reivindicar el papel activo de la mujer en el proceso migratorio?
Pues encontramos el año 83 un número especial de una revista especializada en inmigración, que se llama la Revista Internacional de Migraciones, en número especial sobre mujeres inmigrantes, y aquí por primera vez aparece el concepto de la mujer como jefa o cabeza de familia. Esto es una distinción ya crucial, porque significa que muchas mujeres inmigrantes van a ser las principales proveedoras de la economía familiar, por tanto laboralmente activas, y por tanto su invisibilidad tiene que dejar inmediatamente de existir.
Hablemos, profesor Francisco Morales, de la política de cupos. Primero, ¿qué es y por qué encierra interés para la inmigración femenina?
Bueno, la política de cupos es muy importante para la inmigración en España, porque en España, en el Estado español, a partir del año 93, se fija cada año un determinado contingente en un intento de regular los flujos migratorios. Y esto tiene importancia porque implica que el gobierno del Estado español reconoce que España es un país receptor de migrantes. Lo reconoce, digamos, públicamente. Y además, al reconocerlo, acepta que existe una demanda de mano de obra foránea para ciertos trabajos que el empleo autóctono no cubre. Ahora bien, la política de cupos es de especial interés para el estudio de la migración femenina, porque supone la aceptación por parte de las instituciones del Estado de la existencia de una demanda de mano de obra para el servicio doméstico que va a ser cubierta fundamentalmente por mujeres. Y de hecho, esta es la tasa de actividad mayor, en cercana al 30%, no hay otra tasa de actividad mayor para los emigrantes que esta.
Usted ya ha hecho referencia antes a estudios que hablan de mujeres inmigrantes que son jefas de hogar o cabezas de familia. ¿Cuáles son las implicaciones de este hecho?
Bueno, muy importantes. La mayoría de las mujeres con permiso de trabajo en vigor en España son solteras. Y el porcentaje es del 65,5%. Y este predominio de mujeres solteras lo que avala es la noción de una migración laboral femenina compuesta ante todo por mujeres solas. Solas significa que no viajan reagrupadas, como mencionamos antes, el concepto ya de reagrupada lo que significa, es decir, que viajan junto con una familia donde el cabeza de familia es un hombre, sino que lo que nos demuestra el dato de que la mayoría de las mujeres con contrato laboral en vigor sean solteras, demuestra que aunque hayan viajado con familiares, han viajado como cabezas de familia. Es decir, son mujeres independientes desde el punto de vista económico y que están ayudando a mantener la economía de sus familias en los lugares de origen. La implicación también importante es que la principal ocupación de la inmigración en España es fundamentalmente femenina, dado que la inserción de la población inmigrante en el mercado del empleo en España sigue líneas de género, y mientras los hombres se dedican a la agricultura, a la venta ambulante, a la construcción, fundamentalmente son las mujeres las que ocupan el sector de servicio doméstico, que es el más importante por la actividad en el contexto español.
Y ya, por último, se puede decir que en el fondo de todo esto que nos está comentando hay un grave problema de exclusión social, pero ya no solo de cara a los inmigrantes, sino que se puede extender hacia otros grupos minoritarios también en nuestra sociedad.
Por supuesto. Pienso que el proceso de exclusión social es genérico y va adquiriendo connotaciones diferentes según el grupo del que se trate, cambiando lo que sea necesario cambiar. Lo que se ha dicho de la inmigración aquí se puede aplicar a otros grupos minoritarios. Y para acabar, si me permiten, quisiera decir solo un par de cosas. Lo primero, la exclusión social debemos pensar es inaceptable en una sociedad democrática, insisto, en una sociedad democrática, porque viola dos de los pilares fundamentales de esta sociedad. Primero, el principio de igualdad, y decir, el trato igualitario, según el cual se reconocen en esa sociedad los derechos que tienen todas las personas por el hecho de ser personas. Y segundo, porque la exclusión social desatiende el principio del mérito. Este principio establece que todas las personas que con sus cualidades contribuyen al bienestar común tienen derecho a que se reconozca públicamente su contribución. En el caso de los inmigrantes, señalaría, subrayaría, que vienen, como muestra la política de cupos, además, de manera muy clara, vienen para apoyar tanto el proceso productivo como el reproductivo de las sociedades que les acogen. Y ya para finalizar, a los oyentes interesados en estas cuestiones, se les puede sugerir la lectura de dos libros. Por una parte, y de una manera muy especial, el libro de Laura Osso, publicado por el Instituto de la Mujer el año 98, con el título La migración hacia España de mujeres jefas de hogar. En este libro he basado gran parte del programa. Y el segundo libro recomendado es el de Manuel Martínez y colaboradores, que publicará la Junta de Andalucía este mismo año y que lleva el título de Integración Social y Empleo de Inmigrantes en Andalucía.
Profesor Francisco Morales, ¿cuál sería la aportación de la psicología social en cuanto a la intervención para que este problema se paliara o se neutralizara?
Sí, bueno, pues yo creo que importante, precisamente que como hemos estado tan cogidos de tiempo, ¿verdad? Pero no hemos podido hablar del libro de Manuel Martínez. El libro de Manuel Martínez y colaboradores lo que hace es presentar un proyecto que financió la Unión Europea para Andalucía y otras regiones poco desarrolladas de Europa, un proyecto que se llama Integra. Y este proyecto lo que hace es integrar a los inmigrantes en el mercado laboral local. En el caso de Andalucía, pues en el mercado laboral andaluz. Entonces participaron en este programa algo así como 500 inmigrantes que asistieron a unos cursos de formación y reciclaje y que al mismo tiempo pues aprendieron aspectos de la cultura española. Y en este programa, en el libro de Manuel Martínez, lo que se hace es evaluar el programa ese que se ha hecho, es decir, a ver si ha tenido impacto, ¿no? Yo creo que un poco la línea va por ahí, es decir, se trata de incidir en los dos aspectos que mencionaba al principio: aspecto objetivo, mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de inserción laboral, y aspecto de discriminación negativa, prejuicios, xenofobia y racismo, trabajar con los inmigrantes y con la población de acogida para que realmente se puedan superar esos problemas. Y ahí yo creo que la psicología social tiene una gran labor que hacer. Bueno, yo creo que en el libro de Manuel Martínez se puede ver con más detenimiento, ¿no?, la cantidad de cosas que se pueden hacer y que se están haciendo ya.
Que ha dicho usted que todavía no ha salido, ¿no?
No, sale ahora dentro de 2 meses.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Francisco José Morales, catedrático de Psicología Social de la UNED, por habernos acercado hoy a la inmigración femenina, este importante tema, y por haber compartido con nosotros estos interesantes minutos.
Gracias a ustedes.